La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años. Ahorra con plazo fijo digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.
Ya comienza Tablero Deportivo. Información, entrevistas y el mejor análisis del deporte nacional e internacional. Tablero Deportivo, con Eugenio Ortiz y Gustavo Martínez.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Tablero Deportivo, con mucha información, con muchas cosas para ir hablando. Y bueno, para eso voy al primer saludo. ¿Cómo andás, Pablo Gaspari?
¿Cómo andás, Eugenio? Así es, como bien dijiste, muchas cuestiones. Parte del tenis, ¿no? Con instancias finales de Roland Garros. Obviamente, no podemos dejar de lado las cuestiones de la selección argentina, ¿no? Con las disputas de las últimos partidos de las eliminatorias, o por lo menos de esta doble fecha, y de lo que se vendrá, ¿no? A partir de mañana, ¿no? El inicio de una nueva Copa América. Esta Copa América tan cuestionada, con muchas cuestiones de último momento que se estuvieron definiendo, así que bueno, mucho para hablar.
Sí, exactamente. Y bueno, para seguir hablando o para seguir presentando, vamos con el señor Hugo Dionardi. ¿Cómo andás, Hugo?
Hola chicos, ¿cómo va? Hola Eugenio, así es, con mucha información, así como veníamos un poco comentando Pablo, el tema del tenis, instancias finales, se define en el domingo el Roland Garros, este torneo parisino que bueno, deja muchas sensaciones, tanto en lo masculino como en la rama femenina, tanto single dobles, mixto, bueno, silla de ruedas, y también bueno, una Copa América que se va a comenzar mañana con varias novedades, al igual que fue la Copa América 2019 en Brasil. Y bueno, con un Neymar, bueno, que estará en este caso, en esta Copa, no ha sido por lesión la anterior. Y bueno, no, varias novedades.
Sí, exacto. Y bueno, para empezar vamos a hablar un poco de Roland Garros y todo lo que tiene que ver con el tenis. Y por eso vamos a la siguiente sección de resultados del tenis.
La pelota amarilla y todos los resultados del tenis te los contamos en Tablero Deportivo.
Muy bien, para comenzar con algunos resultados y digamos, e ir hasta lo que sabemos hoy, que bueno, ya sabemos, digamos, la parte final del torneo. Pero para comenzar, hablamos un poco, ¿no?, de lo que tiene que ver un poco con algunos jugadores argentinos, sabiendo que, bueno, digamos, ya hace un tiempo ha comenzado este Roland Garros, pero bueno, para hablar un poco también de los argentinos, hablamos primero de Francisco Cerundolo, uno de los jugadores, digamos, o promesas que están surgiendo en los últimos tiempos del tenis argentino. Y el argentino que cayó en primera ronda con Thiago Monteiro, 6-3, 6-4 y 6-3. Un argentino que creo que por su juventud y por hasta dónde ha llegado, tiene bastante para dar, pero bueno, se ve que estos torneos de Roland Garros siempre tienen a los mejores jugadores del mundo. Son torneos que creo que, al igual que Wimbledon, que cualquier jugador de tenis es su máxima ambición de ganar, y bueno, a veces tocan rivales muy complicados, y en este caso el argentino que queda eliminado.
Recordemos
por el otro lado, sí.
Recordemos, Eugenio, que bueno, Cerundolo justamente no había podido lograr la clasificación, había perdido en la última ronda de la quali, pero participó del cuadro principal por la baja del canadiense Milos Raonic. Así que en ese sentido, por lo menos, imagino que se irá contento a pesar de la derrota por participar de por lo menos en la primera ronda y sumar un poco de experiencia, ¿no?, en lo que es el gran slam parisino.
Sí, aparte es verdad lo que decía Pablo, Lucky Loser que obtuvo, y también destacar su primer Grand Slam que tuvo Cerundolo, un gran jugador que ha alcanzado rondas finales, teniendo en cuenta, bueno, fue, podría mencionarse, un torneo de la Argentina Open de este año, que si bien perdió la final a manos de Schwarzman, hizo un gran partido eliminando a tenistas como, bueno, Benoit Paire, el francés, que bueno, está haciendo un gran torneo en este Roland Garros.
Sí, sí, sí. Pero bueno, dejaremos el tenis capaz para un poco más adelante, para más adelante, porque ahora estamos para charlar con Hugo Perico Pérez. ¿Cómo andás, Perico? Te saluda Eugenio Ortiz de Tablero Deportivo. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás, Perico? Te tenés que desmutear. ¿Ahí me escuchás?
Ah, me parece que sí. Ahora sí.
Ahí estamos.
Estas cosas tecnológicas, sí. A mí mucho bueno. no me van.
Claro. Pero bueno, ahí veo una camiseta justo de la selección argentina tuya, y te quería, sí, bueno, consultar un poco por el tema de la selección. ¿Cómo ves hoy a la selección argentina?
Mira, la selección desde hace un tiempo a esta parte, más allá de tener grandes figuras como las que tiene, que la gran mayoría de ellas son indiscutibles, no han logrado quizás lo que los hinchas deseamos, ¿no? Que son los objetivos, y más allá de ser los objetivos, tener un juego superlativo continuo, no ráfagas, ¿eh? Indiscutible, los jugadores que están, seguramente uno los elegiría, pero no tiene nada que ver a veces lo que uno puede saber y entender, lo que vemos cada fin de semana en esos jugadores en el individual, en ponerlos todos en un campo de juego defendiendo la camiseta de la selección. Por ahí es diferente, por ahí todos en su conjunto, claro, siendo grandes jugadores, no es lo mismo.
Y digamos, en el último tiempo ha habido un cambio en la selección en cuanto a algunos jugadores, si bien después fueron volviendo, sí, el caso de María, Agüero, Messi, Otamendi, pero se ve que hay muchos jugadores jóvenes. ¿Se nota que el jugador que hoy está en la selección tiene que pelear más por su lugar? Caso Nicolás González, digamos Tagliafico, que son jugadores que tienen que pelear, y que se note una selección un poco distinta, o sigue siendo lo mismo de siempre.
Verdad que yo creo que lo primordial para saber esto es que es saber qué quiere el técnico. Es saber qué quiere el técnico. Hay veces que las renovaciones se dan por una cuestión de imprimirle algo diferente. Desde la base de saber que se lo vas a imprimir con los jugadores que citaste. Y a veces citar a jugadores, porque en el tiempo que los has visto de esta parte, han tenido muy buenos rendimientos y tienen un nivel superlativo. Hay que ver lo que busca el técnico. Hay jugadores que por ahí en este momento tienen un nivel superlativo, y como por ejemplo Tagliafico, que no fue un hombre permanente de la selección. Claro. Bueno, habrá que ver. El otro día prácticamente Acuña jugó de lateral y lateral, volante y atacante, de las tres cosas. Hay que ver lo que busca el entrenador. Yo entiendo que el jugador que se cita a la selección, por supuesto que tiene que ser un agradecido, pero en la gran mayoría de las veces tiene que jugar, y de repente, por el nivel que tiene que ser titular. Si no lo es porque busca ya afuera de la cancha reforzar un poco más lo que viene a ser un cambio en un momento para cambiar las cosas. Pero por eso te digo, hay que estar con el técnico, hay que ver lo que piensa. Yo creo que esta selección hay jugadores que prometen, que en su conjunto pueden llegar a darnos una alegría, pero antes tuvimos también a los fantásticos, sí, y se habló mucho de esa selección y no logramos el objetivo. Lo más prudente de que es esperar y que se desarrolle los acontecimientos a medida que van pasando los partidos. Yo creo que es un equipo que puede dar que hablar. Pero viste el otro día lo que ocurrió. Un partido contra Colombia, encontrás dos goles en 5, 6, 7, 8, 9 minutos. Y luego después el nivel es como que va decayendo, como que lo tenés como para eliminar al rival, Y yo estaba viendo justo el partido con mi hijo y le dije, mirá, papá, si Colombia te hace un gol, te complica la vida. No, te complicó la vida y en 5 o 10 minutos te empató el partido.
Sí,
Perico,
y a eso te quería. Ah, sí.
no, bueno, hablando justo, lo nombraste al técnico justamente, hiciste referencia a Scaloni. ¿Cómo ves la tarea que viene realizando? Es un técnico, la verdad, que ha quedado muy en el ojo de la tormenta últimamente, justamente por el partido de Colombia, pero también porque no llegó como uno lo esperaba, ¿no?
Bueno, yo siempre, yo no quiero ser hipócrita y siempre me manifesté de la misma manera. Está por herencia. Yo creo en los mandatos que el fútbol me enseñó a mí. Esto no significa, yo no estoy hablando de la calidad del técnico de Scaloni, ¿eh? Quiero que pongamos claro eso. Yo no hablo si es buen técnico, si es mal técnico, si es excelente técnico, si es excesivamente malo. No hablo nada de eso. Yo hablo de cómo se llega, en qué términos naturales se llega. Se llega siendo el descarte de los que lo llevaron. Y a mí me hubiera gustado que Scaloni haya llegado con los méritos de lo que se busca a veces cuando se busca un entrenador de prestigio, con experiencia, con torneos ganados, con un montón de cosas que entiendo yo hasta ese momento Scaloni no las tenía. Y le dieron el premio. Le dieron el premio de la selección mayor. Si en su momento, yo no sé si ustedes recuerdan, pero hace muchísimos años atrás, cuando de Estudiantes de La Plata se fue Russo y su preparador físico, el profe Córdoba, quedó como técnico y no se fue con el grupo, fue muy duramente criticado por el mundo del fútbol. Yo no puedo ahora decir que la manera en que llegó Scaloni me gusta. Eso no significa que yo desee que por Dios, que me haga festejar la Copa del Mundo, la Copa América, lo que sea. Ahora, a mí me gustaría que hubiera tenido, que se hubiera ido con el grupo que llegó y hubiera hecho las condiciones, si se le hubieran dado las condiciones que correspondían a entrenar, a ganar campeonatos, a ganar torneos y después sí, que se aspire. Yo no creo que haya ningún tipo que levante la mano, deje el fútbol y vaya a la selección a dirigir la selección mayor. Todos tienen que hacer su camino. Dirigir un equipo, después si van a Europa mejor, después si triunfan en Europa mejor, y después si de repente está la posibilidad de la selección argentina. Sí, está en las listas externas, pero se hablaba de Pochettino, se hablaba de Gallardo, se hablaba de Simeone, tipos que tienen experiencia, años de técnico y de lograr cosas. Y bueno, yo no entiendo ese tipo de elección, no la comprendo, realmente no la comprendo.
Claro, sí, porque es verdad. Sí, no, es
Sí.
verdad que en general, cuando se eligen o cuando se han elegido técnicos en otros seleccionados también importantes, caso Brasil, digamos, en Europa lo mismo, siempre se han elegido técnicos con cierta experiencia o con, digamos, cierto rodaje en el fútbol que le diera también como, digamos, cierta, digamos, como saber dirigir al equipo, saber dirigir a ciertos líderes, que no es solo futbolístico, sino también lo de afuera, que capaz puede pasar en un seleccionado. Y solamente digo por eso, ¿vos creés que el otro día lo que hizo Scaloni cambiando a Nicolás González por Foyt fue un error? ¿O que, bueno, o que en el momento habrá pensado que es lo mejor?
Mira, yo no lo vi un cambio de esos que vos haces a los 20 minutos porque querés dar vuelta a una situación que no te la esperabas y al contrario te la cambió. Y que vos, antes de hacer un cambio, cambiaste posicionalmente a los jugadores a ver si podés contrarrestarlo para no sacar un jugador. Es muy difícil sacar un jugador de selección argentina para vos contrarrestar algo del rival. ¿Por qué? Porque tienen cierto. Los jugadores de selección argentina tienen cierto nivel. Pero no sé qué habrá pensado el técnico. Realmente no comprendo qué ha pensado el técnico. Revisar, me parece a mí también la opinión cuando habla el técnico, como cuando hablan los especialistas o como cuando hablan los periodistas. Creo que había que revisar también. llevamos mucho y elevamos mucho un nivel superlativo en algún momento y después lo destrozamos a jugador de fútbol. Hoy se deja, bueno, a un jugador de fútbol, a un defensor, que ni sé lo que era nombre, por la situación del segundo gol del otro día de Colombia y por otra situación anterior que dicen que hubo una infracción. Eso es lo que dejan reflejar. Cuando ese jugador, hace un tiempo atrás, decían, qué descubrimiento este jugador, qué central, qué altura. La selección no se permite esos tipos de análisis, ¿eh? La selección, esos tipos de análisis no se permiten. O si no, tenés que analizarte vos porque te equivocaste al citarlo. Pero
sí.
Esta es la realidad. Hay que repensarse un montón de cosas.
Sí, Hugo, ¿qué tal? Te saluda Hugo de Bernardi, justo, bueno, acompañando lo que te preguntaban Pablo y Eugenio, quería preguntarte por un lado, porque si bien, bueno, vos sos un jugador no solo a nivel local, sino también a nivel seleccionado, bueno, jugaste, recuerdo, de la Copa del 94 y la Copa América del 95, te quería preguntar...
También me tocó jugar la Copa Refa, jugué las Olimpiadas de Seúl en el 88, cuando estábamos jugando contra el Nápoles, Careca, Alemán, Maradona, que no se ve campeón con Racing, Bilardo me citó para jugar las Olimpiadas de Seúl con la selección. Sí, y mirá lo que te digo, más allá de todo eso, y esperando tu pregunta igual después, te aclaro, más allá de todo eso, no significa que porque yo haya jugado tenga la posibilidad de ir a ser técnico. De lo que hablábamos anteriormente, no significa, es totalmente diferente el rectángulo de juego, las experiencias del rectángulo de juego como jugador y las experiencias sentado, como decía, me decía Miguel Brindisi, en la silla eléctrica, que es la del técnico, es totalmente diferente. Entonces necesito una experiencia.
Sí, no, claro, un poco también hablando de eso que vos bien nos contabas, te quería preguntar el tema de que, bueno, vos bien mencionabas también otras competiciones de que estuviste a nivel, bueno, por un lado internacional, el tema vos como jugador, ¿cómo fue? Si bien, bueno, son ambas competiciones internacionales, Mundial y Copa América, ¿cómo lo viviste vos en su momento? Y bueno, porque teniendo en cuenta de que son competiciones muy complicadas.
Mira, a mí, cuando a vos te llaman a vestir la camiseta de la selección argentina, es todo diferente. Pero es todo diferente hasta para tu cabeza también. Que te en tu interior te eleva. En tu interior te eleva mucho, te eleva el ego, te eleva el ego bien, ¿no? No el ego de cambiarte como persona, pero te eleva el hecho de decir, che, guste o no guste, estoy entre los 22 o entre los 25, según el plantel que se lleve, entre los 22, 23, 24, 25, 30 de los mejores de mi país. Te da un nivel superlativo, y a mí, tanto en las Olimpiadas de Seúl con la selección, como en el Mundial de Estados Unidos, como en la Copa América, como en la Copa Rey Fahd, y te eleva, te sentís importante, te sentís cuando te toca después de la selección volver a tu club, un jugador que ya pasaste a ser prácticamente un jugador mirado por todos los clubes porque sos de selección. Pero más de eso no, más de eso no te cambia nada. Te cambia la responsabilidad, te cambian los rivales, te cambia la exigencia. Te pone a prueba muchísimo, porque a veces vos también pensás que estás por un nivel y no lo estás. Por eso pensás que no lo estás y sí lo estás. Pero, como decía Ruggeri, cuando te tiran los bastones arriba de la camiseta de la selección, es una responsabilidad muy grande, ¿no? Una responsabilidad muy grande. Yo creo que eso es lo que se siente. Ya no te mira más tu equipo, sino que te mira la Argentina. Ya es diferente. Es totalmente diferente.
Sí, totalmente. Y sí, obviamente que vestir la selección, imagino que debe ser algo que todo jugador sueña, y cuando llega debe ser algo que uno quiere defender con todo lo que tiene. Y mi consulta va también por la Copa América que se va a disputar, que va a comenzar mañana. ¿Cómo ves la realización de esta Copa? ¿Se tendría que haber jugado para vos o no se tendría que haber jugado por el tema del coronavirus? No sé, ¿qué opinás vos del tema?
que se desvirtúa un poco. Por ejemplo, Venezuela acaba de dar positivo 12 futbolistas o 13 futbolistas acaban de dar positivo en la selección de Venezuela. Creo que la Conmebol ha determinado que es ilimitado la reposición de futbolistas. Mira vos, hablar de reposición de personas, ¿no? La reposición de futbolistas será ilimitada por el tema del coronavirus.
Claro.
Entonces como que todo se desvirtúa un poco, ¿no? Es que todo es como que pierde un poquitito de esa cosa natural, de decir, che, tenés, bueno, metí un suplente, por algo llegas tantos jugadores. A mí me hubiera gustado que ampliaran el cupo, quizás, y que no que sea ilimitado. Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, es lo que estamos viviendo. Yo creo que pudimos haberle dado una espera a la Copa América. Creo que en este momento que estamos viviendo no es lo habitual, y más en un país convulsionado como es Brasil, ¿no? Que viene muy golpeado por esto del COVID. Y bueno, hay jugadores que por ahí no lo dicen porque también no quieren, pero hay algunos que sí se expresaron, como el Kun Agüero, que se expresó que jugó la Copa América ahora. Era un tema un poquitito alocado, ¿no? No podemos poner el fútbol por encima de todo. No es así la vida. La vida no es así. Ya va en cuestiones naturales, en cuestiones de cada uno, porque si hay dos o tres jugadores que no te quieren ir por una cuestión de que tienen miedo a infectarse, y no tenés por qué mirarlos mal. Y puede llevar a problemas, pero bueno, se ve que todo esto de que el espectáculo debe continuar es lo que prevalece, y el interés que hay es mucho más importante para los que conducen esto que lo que puede ser temas de vida o muerte, o por la edad que tienen los futbolistas, de complicaciones de salud. Yo directamente no lo hubiera jugado, lo hubiera suspendido y lo hubiera pospuesto.
Sí, porque la verdad es que lo que yo por lo menos también pensé en ese sentido es que se jugó porque se tenía que jugar tal fecha. Es como que pusieron esa fecha y se tenía que jugar sea donde sea. Y como que el fútbol se desvirtuó totalmente, y creo que va a ser una Copa América distinta, rara, en un país que está con muchos casos. Y ya para cerrarte, Tavo, la última, ¿cómo ves a Argentina contra Chile, sabiendo que jugaron hace poco, pero que Chile en la última fecha de eliminatorias empató con Bolivia de local?
Sí, pero empató con Argentina también. No sé, la verdad que, ¿sabés qué pasa? Es que evaluar, hace un tiempo a esta parte, evaluar Argentina, ya creo que tenés que evaluar el tipo de jugadores que tenés, el formato de jugadores, y cómo sienten. Yo creo que son camadas nuevas, yo no puedo comparar. Yo creo que agarré lo último de lo mejor de la selección, los Ruggeri, los Maradona, los Batistuta, los Balbo, los Caniggia, los Goico, el Tata Brown, bueno, un montón de jugadores que te enseñaban, te educaban, que tenían un perfil de futbolistas, que tenían un perfil de exigencia, de manejar las cosas, de sentir. No estoy diciendo con esto no lo sientan, pero son camadas diferentes. Por ahí lo que para mí me parecería ahora anormal, por ahí para otros es lo más común del mundo, pero claro, realmente no puedo decirte yo cómo le puedo ir a la Argentina. Puedo hablarte de deseos. Sí, deseo que Messi tenga un título con la selección, lo deseo totalmente, lo deseo de todo corazón, porque creo que el pibe es buena gente, y muchos de ellos, como el Kun Agüero, que más allá de que yo entiendo que por ahí en algún mundial se le pasó de largo, pero son tipos que en lo que ha hecho en el fútbol lo han ganado de verdad, lo han ganado y con creces, son la figura que son. Pero yo deseo un torneo. No sé, no me digas a mí cómo puede ser el juego de la selección, porque a veces veo que tiene un nivel superlativo impresionante, una velocidad es bárbara, una dinámica tremenda, el ABC del fútbol lo cumplen, y después de repente en 45 minutos ves que eso decayó de una manera que no te explicas. O al revés. Claro, sí. O al revés, no, sí, hay una continuidad, no hay una continuidad como me diga, che, qué bien que juega la selección, qué bien, no llegará al gol. Perdió, pero juega bien. Perder así no le gusta a nadie, pero por lo menos te deja conforme que vos ves que hay cosas. Pero bueno, ojalá que podamos ver eso.
Bueno, Perico, muchas gracias.
No, por favor.
Y nos estaremos hablando más adelante. Un abrazo.
¿Cómo no? Esperemos que puedan disfrutar de comentar muchos triunfos de la selección y Dios quiera se llegue al objetivo, que creo que este grupo de muchachos se lo merece también. Se lo merece. En la idiosincrasia nuestro fueron muy criticados. Pero bueno, el fútbol es así.
Bueno, muchas gracias.
Hasta luego. Suerte para ustedes.
Hasta luego. Gracias. Bueno, hasta ahí, Perico Pero, la verdad, muy interesante todo lo que nos ha contado, lo que hemos charlado. Pero bueno, nosotros ahora sí vamos a una pequeña pausa musical y ya volvemos.
Más pasa el tiempo, más 20.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @tablerodeportok, y de Instagram, tablerodeportivook.
Todos los resultados y repercusiones de los torneos más importantes del mundo presentes en Tablero Deportivo.
Y bueno, para seguir un poco con lo que tiene que ver con las eliminatorias, se han jugado algunos partidos que fueron interesantes. Recién justamente hablábamos de la fecha número 7, que Bolivia le ganó 3-1 a Venezuela, Uruguay 0-0 con Paraguay, y el resultado que capaz, digamos, nos sorprendió un poco, el empate de Argentina ante Chile. Un poco sorpresivo el empate, y después, bueno, 3-0 Colombia-Perú y Brasil 2-0 Ecuador. Y ahora sí, para un poco, para algún capaz no se acordaba de la fecha anterior, pero la última que hemos visto esta semana, en varios partidos interesantes. Primero, que capaz se esperaba otro resultado, ¿no? Ecuador que cae de local 2-1 ante Perú, sabiendo que Ecuador era un perseguidor en cierto sentido de la selección argentina. Estaba abajo porque tenía una buena cantidad de puntos, venía haciendo partidos interesantes, pero bueno, cae 2-1 ante Perú, goles de Cueva y Advíncula y Gonzalo Plata, que descuenta los 92. Venezuela y Uruguay 0-0, un Uruguay que obviamente ahora los dejaré a Pablo y a Hugo que también me cuenten o que digan qué opinan, pero a mi parecer un Uruguay que ha bajado bastante el nivel en los últimos partidos, que le ha costado ante rivales que antes les podía ganar. Me parece que obviamente hay un recambio generacional, y la realidad es que también Uruguay no es que tiene, si bien tiene jugadores que están en un muy alto nivel y consigue muy buenos mediocampistas, muy buenos defensores, en la parte ofensiva, si bien tiene a Cavani y a Suárez, me parece que le está faltando a alguien más ahí como para poderlo lograr una diferencia en el ataque. Y ahora sí, el partido que capaz más la gente que nos sigue quiere escuchar es el partido de Argentina, que empezó ganando con goles del Cuti Romero y de Paredes a los 7 minutos. Argentina le ganaba 2-0 a Colombia, y que a mi parecer, bueno, un penal sonso de Otamendi, gol de Luis Muriel, y yo creo que Argentina desde ese momento en adelante siempre le faltó un jugador para culminar bien los ataques. Yo creo que ya Nicolás González estaba cansado, le estaba costando llegar al área. Entre Lautaro Martínez y Messi lograron tener algunas aproximaciones interesantes, y creo que un error, a mi parecer, que bueno, obviamente que es después y que yo no estoy en el momento, pero a mi opinión, el cambio de Nicolás González por Foyt fue un error, no por el error de Foyt que comete al final del partido, porque yo creo que si Argentina hubiera entrado en lugar de Nicolás González, entraba Di María o el Kun Agüero, Argentina hubiera tenido más posibilidades en ataque, sabiendo que Colombia iba a atacar, que metió delante y quiere dejar espacio atrás. Y se vio que Argentina, con solamente dos jugadores de ataque, con Messi y Lautaro Martínez, casi gana el partido. Entonces, la realidad es que, obviamente, fue duro el gol de Borja. Creo que, a mi parecer, por lo menos, el gol de Borja no fue culpa de Marchesín, me parece. Que fue un cabezazo muy fuerte que no pudo atajar al arquero, si bien se le escapa por las manos, pero fue un cabezazo muy fuerte, muy cerca del arquero. Pero bueno, Argentina que finalmente empata 2-2 ante Colombia.
Sí, la verdad, yo coincido exactamente con lo que decís, Eugenio. A ver, vos tendrás tu opinión respecto a la actuación de Marchesín en el gol de Borja. Yo particularmente creo que pudo haber hecho algo más, pero bueno, son cuestiones que cada uno opina. Tiene su opinión al respecto. Respecto a lo que fue el trámite del partido, la verdad que fue claramente dos tiempos totalmente distintos. Un primer tiempo donde la Argentina fue, por lo menos durante gran parte de la primera mitad de ese primer tiempo, amo y señor del partido, manejó tuvo la suerte y la chance de empezar ganando 2-0 a los 7 minutos del partido, con esos goles, 11 goles tempraneros, y después tuvo la oportunidad de poder ampliar más la situación, pero enfrente tuvo una muy buena actuación de Ospina, ¿no? Al mismo nivel que tuvo en el partido anterior contra Chile, con Bravo, que le tapó varias oportunidades al equipo argentino, un par de ellas justamente a Messi, que en ese sentido se lo había negado con el arco. Y bueno, como bien dije, fueron dos tiempos claramente distintos. Ya en el segundo tiempo el equipo sintió un poco el resto físico, como siempre sucede, ¿no? Cuando uno juega en territorio colombiano, el clima cálido que tiene Colombia en ese sentido pesa en todos los jugadores, por lo menos en los jugadores visitantes, claramente, y en ese sentido se hizo mucho más pronunciado, ¿no? Con el descuento rápido que consiguió el equipo local a través del gol de Muriel de penal, ¿no? Un penal, no quiero decir palabras ofensivas, pero por decirlo de una forma sencilla y clara, un poco sonso el penal que cometió justamente Otamendi. Pero bueno, en ese sentido, bueno, le dio ese envión que necesitaba Colombia, ¿no? A los 6 minutos del segundo tiempo para empezar a poder emparejar un poco el partido. Y ya, bueno, en lo que era la última jugada del partido, se repartirán culpas. El periodismo repartirá culpas. Foyt quizá en la marca, o Marchesín en la floja respuesta. Esas son cuestiones que habrá que ver quién asume, ¿no? Quién asume mayor responsabilidad, quién no. Pero bueno, se trajo lamentablemente se pudo haber traído 3 puntos en la última jugada. Se decretó que sea solo uno en la visita a Colombia. En ese sentido, pero al margen de eso, yo creo que Argentina tiene con qué quedarse de cosas positivas. El caso... La afirmación, ¿no? del Cuti Romero en la defensa como central titular, más allá de que terminó saliendo lesionado, la presencia también de Emiliano Martínez, el arquero de europeo, que está sumando sus primeros minutos también con buenos resultados, con buenos rendimientos. En ese sentido creo que son dos cuestiones positivas para tener de cara al futuro.
Sí, el arquero de Aston Villa que hizo una gran actuación. ¿Hugo, vos qué opinas de este partido?
Sí, también coincido. Fueron dos tiempos, dos tiempos distintos. Sí, es así, que Argentina había empezado muy bien en el primer tiempo. Llegan los goles casi a los dos, antes de los 10 minutos. Un buen gol de Paredes, una jugada individual, como esas jugadas que tanto cuesta hacer y que la Argentina no son habituales, pero que un Leandro Paredes que tuvo esa iniciativa, también la asistencia que recibió previo al gol, y una Argentina que en el primer tiempo estuvo muy bien. Sí, podría decirse que el primer gol fue la asistencia de González, y después de la lesión de Martínez, en Argentina el arquero podría decirse que se enfrió un poco el partido. Luego de ir a buscar la pelota junto a Jerry Mina, recordando que Emiliano Martínez es un jugador, un arquero muy alto que tiene la selección, que tuvo, si bien no tuvo mucho, mejor que no tenga que tener actuaciones, ya que Argentina-Chile fue un partido más trabado en ese del empate, en el que casi no la tocó Martínez, pero igualmente mostró seguridad en esas jugadas de córner y jugadas que pueden generar peligro. Y una Argentina que ante Colombia, podría decirse que jugó en el segundo tiempo más de manera defensiva, por ir cuidando demasiado el arco. Y si bien Marchesín entró, tampoco se puede decir mucho. Tuvo esa jugada en el gol que quizás podría haber hecho algo más, pero fue una jugada muy rápida en el gol, porque vino un cabezazo, la verdad, muy, muy fuerte. Fue al final, fue a los últimos minutos. Igualmente, positivo puede destacarse algunas actuaciones, del lado de Colombia, que jugó, anduvo Cardona tomando ritmo, y del lado de Argentina podría decirse, la presencia de buenas actuaciones, como, Romero a pesar del gol, y por ahí algunas cosas que hay que afianzar un poco la defensa, el tema de no generar tantas faltas. Y sí, también, presencias que del ámbito local, que también son destacables, tal vez el caso de Montiel, bueno, de Armani, ahí se verá si la Copa Mónica, si bien el tema de migraciones se puede resolver por el tema del COVID, puede ir, pero igualmente momentos y momentos en la que Argentina estuvo bien y bueno, otras veces más flojo, sobre todo en el segundo tiempo donde se enfrió mucho el partido.
Sí, la verdad que fueron dos tiempos totalmente distintos, que Argentina creo que viene demostrando en los últimos partidos que le está costando físicamente los partidos, que ya no lo juega con la intensidad al mismo ritmo que en los dos tiempos, cosa que es lógico, pero que también uno tiene que tener un plan por si en lo físico uno no está o no puede mantener el mismo ritmo durante todo el partido. Creo que Argentina en ese caso no lo tuvo. En mi opinión, y por eso digo que es la mía, Argentina lo que está haciendo en los últimos partidos es regular mucho, es no arriesgarse en los partidos en donde está ganando o en los que está empatando, no se arriesga a poder marcar un gol más por el miedo a que le metan un gol, y me parece que eso, digamos, no es lo mismo, o no es, si bien no tiene el mismo plantel, ojo, obviamente Brasil tiene muchísimo más plantel que Argentina en todas las líneas, pero creo que Brasil arriesga mucho más, tiene jugadores que van más al frente, que van más para adelante. No significa que Argentina es un equipo defensivo, pero sí que en algunos momentos tiene que regular un poco, o que no tiene jugadores que físicamente estén aptos para terminar todo el partido, para jugar todo el partido, como por ejemplo De Paul, que tuvo que jugar todo el partido y que en algún momento se vio desgastado. Pero bueno, me parece que ahí está el recambio que tendrá que pensar el entrenador para el futuro y para ver qué sucederá en la Copa América. Y bueno, para cerrar rápidamente eliminatorias y poder charlar un poquito, aunque sea unos minutitos, de lo que es la Copa América, que ya comenzará mañana, recordar que en la fecha esta de eliminatorias número 8, Brasil ganó 2-0 a Paraguay, goles de Neymar y Paquetá, puntaje ideal, 6 ganados sobre 6 jugados, y que Chile empató 1-1 ante Bolivia, un Chile que no está muy bien, Bolivia lo mismo, y que ya estará comenzando, nada más y nada menos que mañana, una Copa América que claramente que será interesante, que tendrá el partido inaugural entre Brasil y Venezuela, que claramente, a ver, una cosa que me gustaría decir de esta Copa América es que es bastante rara en el sentido de que 4 de los 5 equipos pasan a la siguiente fase. Entonces, la verdad que, digamos, muy competitivo el torneo, no sé si va a ser, si es muy lógico, digamos, la forma en que se jugó. Otras veces se han traído a otros seleccionados, a Panamá, a Estados Unidos, a México, como para que haya más grupos y que sea más competitivo el torneo. Hay que ver cómo se da, digamos, recordando que el grupo A está en Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, y en el grupo B están Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. El primer partido será Brasil-Venezuela mañana a las 18 horas. El segundo, Colombia-Ecuador, también mañana, pero a las 21 horas. Y después, en el grupo A, la fecha 1 será Argentina.
Sí. Exactamente, el lunes estará debutando el seleccionado argentino, recordando que jugará a las 6 de la tarde, ¿no? El lunes ante Chile. Y en el segundo turno, a las 9, estarán jugando Paraguay ante Bolivia.
Y decir sí, también. Sí. Sí, no, decir rápidamente que bueno, no es una sola sede, son varias las sedes, varios de los estados que tendrán la Copa América, a diferencia de 2019, y también decir que bueno, se mantiene la burbuja, y lo bueno de Argentina podría también decirse, bueno, es que mantuvo a muchos de los jugadores que juegan las eliminatorias, entonces podría decirse, bueno, hay alrededor de 4 sedes, son las que, si mal no recuerdo, son las que serán, sí, Brasilia, Goya, Río Janeiro, Mato Grosso, y bueno, y también eso de destacar, sí.
Y sí, para cerrar, decir que Ocampos, Foyt, fueron bajas, o sea, no estarán en la Copa América por decisión del entrenador, y también Alario, por lesión, sabía que estaba lesionado, los llevaron igual a la selección, no estará en esta Copa América, entrará Julián Álvarez en su lugar, una, digamos, jugada un poco rara del seleccionado argentino, pero bueno, hay ellos que lo hacen, así que bueno, habrá que ver qué sucederá en esta Copa América, que será muy interesante y que veremos cómo se dará. Pero bueno, ahora sí, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Sweet
24 hours, I need more hours with you. You spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe, and let me close. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. On the last flight to you, I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close.
Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time, yeah. Maybe I know that I'm drunk, maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive.
Oh, cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Cause girls
seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, arroba tablero deport ok, y de Instagram, tablero deportivo ok.
Bueno, para seguir un poco con lo que será nada más y nada menos que el Roland Garros, ¿no? Que ya habíamos hablado que estuvo jugando, que hubo resultados interesantes. Obviamente que la actuación de Schwartzman fue una de las cosas destacadas, ¿no? que se dieron en los últimos días. Un Schwartzman que llega hasta los cuartos de final, pierde nada más y nada menos que ante Rafael Nadal, un jugador que, a ver, es de los mejores jugadores de la historia, más en Roland Garros, en este polvo de ladrillo, que claramente es una superficie muy complicada. Pero Schwartzman, que bueno, perdió el primer set 3-6, después 6-4 y después sí 6-4 y 6-0 la derrota del argentino, que igual hizo un gran torneo, casi creo que venía haciendo muy buenos torneos, pero en los últimos tiempos le venía costando en las instancias finales, en este caso ante un especialista en el tema. Fue una derrota, creo que le dolerá a Schwartzman, pero sabe que fue ante uno de los mejores jugadores. Entonces también es destacada la actuación de Rafael Nadal. Y también, obviamente, lo que hizo Novak Djokovic, ganándole a Matteo Berrettini 6-3, 6-2, 6-7 y 7-5. Un serbio que viene muy bien, que viene teniendo una actuación muy destacada.
Y bueno, Pablo y Hugo, lo que fue Djokovic Nadal en un partidazo.
Sí, sí, antes que nada recordemos, ¿no?, que Berrettini accedió a los cuartos de final del torneo por la baja justamente de Roger Federer, que se debían enfrentar justamente el suizo y el italiano en los octavos, pero por el desgastante partido que tuvo previo Federer, decidió no presentarse. Para a su edad, obviamente, no es lo mejor presentarse un partido en bajas condiciones físicas, y es por ese sentido Berrettini avanzó a los cuartos sin final, sin jugar, digo. Así que bueno, en ese sentido, por eso he llegado hasta esta instancia de Berrettini. Como bien dijiste, ¿no? Djokovic ante Nadal, lo que es el duelo por excelencia, ¿no?, en estos tiempos, en lo que es referente al tenis de primer nivel, y un muy buen partido justamente que se vio en la cancha principal de Roland Garros. Y la verdad que Nadal pudo hacer frente ante quien es, ante muchos, ¿no?, ante a la gran mayoría, el mejor jugador de polvo de ladrillo de la historia, como es justamente el mallorquín, y en ese sentido le pudo ganar. Terminó perdiendo el primer parcial, es cierto, 6-3 a favor del español, pero después en sets consecutivos, 6-3, 7-6 y 6-2, el triunfo para el serbio, el número uno del mundo, el mejor preclasificado del torneo, en ese sentido, y un triunfo más en su historial, en su longevo historial, ¿no?, que tienen más de 50 partidos entre sí jugados. Y en ese sentido, en esta oportunidad, la victoria quedó justamente para el serbio, quien irá por un nuevo título de Grand Slam, ¿no?, y tendrá enfrente un rival nada sencillo, teniendo en cuenta que ha venido también atravesando muy, muy buenos rivales.
Sí, así es, adhiero a lo que dijo mi compañero Pablo, y también, sí, un torneo que, bueno, tiene varias particularidades. Schwartzman, si bien en su momento dijo que se sentía que no estaba a un buen nivel, lo cierto es que ha llegado, bueno, a ganar varios títulos en esto, bueno, en este año, va, en realidad, más que nada, el título de la Argentina Open, que fue, bueno, podría decir, es un disparador lo que es su temporada. También decir que, si bien ante Nadal el historial, bueno, el único título de Schwartzman este año, creo que es este que acabo de mencionar, y si bien el historial entre Nadal y Schwartzman era a favor de Nadal, bueno, quedaba esa cuota de esperanza una vez le pudo ganar Schwartzman a Nadal, teniendo en cuenta de que fue uno de los grandes partidos, fue el año pasado, y fue en el torneo de Roma. Y si bien, bueno, llegó a la final el año pasado ante Novak Djokovic perdiendo, y sin importar eso se evalúa el rendimiento que tuvo Schwartzman el año pasado y el que viene tendiendo en estos torneos, que es bastante bueno. Bueno, finalmente ganó Nadal en ese partido de cuartos, y bueno, teniendo en cuenta este partido también entre, bueno, hablando de la final, decir que la primera final del griego, en ese partido que le ganó a Zverev, al alemán, y del lado de Djokovic y Nadal también la particularidad que fue un gran partido, los dos sacan muy bien, tuvo más errores forzados Nadal, igualmente, bueno, da que hablar del nivel de los dos, tanto de Djokovic como de Nadal, y teniendo en cuenta que el año pasado habían jugado no semifinal como fue ahora, sino final, y que había ganado Nadal este torneo, así que bueno, da que hablar que podía irse el partido para cualquiera de los dos.
Sí, la verdad que sí, son dos jugadores. Sí.
Sí, sí, sí.
Ah, no, no, decía, como decías vos, Hugo, que son dos jugadores tremendos, son los mejores jugadores de la historia en estos torneos. La verdad que ha sido una contienda durísima. Como decías bien vos, el torneo anterior lo ganó Nadal, el año anterior lo ganó Nadal, este año lo gana, o está en la final Djokovic, le gana el duelo a Nadal. Pero sí, claramente que será un partido durísimo. Mañana a las 10 de la mañana, yo y Stefanos Tsitsipas, este griego que viene de tener una actuación tremenda a lo largo de este Roland Garros, y que demuestra, creo que con su ranking, lo bien que le viene yendo a lo largo del año, calendario, que es un jugador con muchísima proyección, que es un jugador que a veces tiene picos de rendimiento y puede llegar a finales, que tiene sus algunos momentos de baja, pero es un jugador tremendo. Hay que ver cómo se definirá mañana este torneo, que la verdad ha tenido actuaciones tremendas, ha tenido actuaciones de grandes jugadores que han participado. Y bueno, solamente queda esperar lo que sucederá mañana. Yo creo que será un partido muy muy interesante, con dos jugadores fuertísimos, con dos jugadores que vienen muy bien y que han tenido, pero no sé si estarán de acuerdo con esto, y antes de cerrar les dejo la pregunta, pero Tsitsipas me parece que viene con un, o el último partido por lo menos fue un desgaste muy duro, y hay que ver si no les pasa o si no le termina complicando eso en la final de mañana.
Sí, yo coincido en lo que decís, Eugenio, teniendo en cuenta el triunfo ante Zverev en 5 sets, un partido más que extenuante en lo físico para el Diego, pero vamos a ver si eso pesa o no. Por lo pronto ya en cuestión física aparentemente empezaría en desventaja, pero bueno, los partidos siempre habrá que, se tienen que disputar, y en ese sentido habrá que ver cómo se terminan jugando.
Sí, adhiero con lo que decías vos, bien, Eugenio, también en ese sentido va a ser una gran final. Bueno, Tsitsipas tiene en cuenta que es el primer jugador de griego en una final de Grand Slam en singles, y también de tener en cuenta de que, bueno, puede ser partido para cualquiera. Tsitsipas viene de un rendimiento muy estable, y también, bueno, decir que en silla de ruedas, si bien Cuneda no tuvo un gran, una gran temporada en este torneo, viene bastante bien a nivel temporada, pero digamos en este torneo perdió pronto para, bueno, lo que habitualmente suele conseguir, un gran rendimiento de Cuneda también. Y bueno, también decir rápidamente que la doble masculino ganó Mahud y Hebre, la dupla francesa, así que bueno, ya finales ya jugadas, sí.
Sí, exactamente, la verdad que fue otra final interesante. Pero bueno, muchas gracias a vos, Hugo, también a Pablo, a nuestra productora Sofía Florio, nuestro operador Nicolás Sancaglini. Esto ha sido Tablero Deportivo. Hasta la próxima.
Seguinos y dejanos tus comentarios sobre el programa en nuestras cuentas de Twitter, @TableroDeportOK, y de Instagram, Tablero Deportivo OK. Ahorra con Plazo Fijo Digital del Banco Provincia y no ahorres tus ganas de llegar a lo que querés. Obtené tu plazo fijo digital en forma simple y segura desde VIP o cajeros de la Red Link. Para más información, ingresá en bancoprovincia.com.ar.